sistema socialista, dijo por su parte el periodista Iván García. La pandemia frenó la unificación monetaria y cambiaria, al menos por el momento, destacó García.
No, la unificación debe desaparecer el CUC simplemente, porque el dólar, ya te digo, no se habla de quitarle en ningún momento. El COVID lo frenó. Yo no sé si por una por expectativa, por la situación que está, la incertidumbre que hay, la falta de futuro que hay, no se sabe a fin de año cuánto va a costar la carne de puerco ni cuánto va a valer el dólar en el mercado negro.
Hay que hacer cambios en la conducción de la economía, señaló Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 14 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto contar con Víctor González, el ingeniero, acá en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues en este es nuestro primer programa, iniciando ya la semana laboral, pues tenemos varios temas de mutuo interés. Vamos a hablar sobre el tabloide especial publicado por el diario Juventud Rebelde el fin de semana para, según el gobierno cubano, la síntesis de la estrategia económica social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. De esto hablaremos con economistas, expertos, analistas. También vamos a tratar de poner en contexto la situación en Morón, Ciego de Ávila, y en Camagüey con el tema del COVID-19. También vamos a hablar con Iliana Hernández, la autora del trabajo en el portal Cibercuba, el desalojo de las madres que ocuparon un edificio para funcionarios de la nomenclatura del gobierno cubano y fueron desalojadas ayer en el municipio de La Lisa. Se complica la situación del dengue en Guantánamo y Holguín, y de esto hablaremos con ambos funcionarios también al respecto. En cuanto al tema noticioso, titulares de noticias a esta hora de la tarde para toda Cuba, se reportan otros 42 casos de COVID-19 en Cuba. El número de contagios ascendió el lunes a esta cifra, para ya un total de 4.726, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública. Y las felicitaciones desde el espacio a Mauricio Clavel Carone, nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, elegido el cubano-americano el pasado sábado. El gobierno cubano suspende el transporte interprovincial en toda Cuba. Desde este domingo, la orden alcanza los servicios públicos estatales y privados. Y La Habana promueve el turismo de Rusia, China y Canadá en tiempos de pandemia. Esto es lo que tenemos en los titulares esta hora. Nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde. Hoy un gusto, un placer, como siempre. Desde Valencia, España, el destacado académico Elías Arnó Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, por invitarme aquí a tu programa, como siempre. Gracias.
Bueno, profesor, el fin de semana el diario Juventud Rebelde ha publicado Cuba y su desafío económico y social, síntesis de la estrategia económica social según el castrismo para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. Profesor, sé que usted, por supuesto, ha estado revisando este panfleto, un panfleto de muchas páginas, pero me gustaría su análisis, cuán consensual y cuán profundo puede ser este documento confeccionado por el oficialismo sin la debida el consentimiento de las clases vivas cubanas, muchos de ellos como cuentapropistas, como otros emprendedores, como este fabricante de queso en Artemisa que fue hostigado y confiscado. ¿Cuán abarcador puede ser este tabloide?
Bueno, pues es un documento más de los que podríamos pasar a glosar en la historia reciente de estos gobiernos del tardocastrismo. No aporta nada nuevo. Tengo que decir que yo me he llevado una gran decepción. Más centralización, más planificación central, más socialismo, más empresa estatal. Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre. Serían los principios más importantes que enumera el documento. Luego hay un conjunto de actividades sobre las que se quiere desarrollar una serie de medidas, creo que son unas 400 y pico, pero es curioso ver que entre esas actividades no hay absolutamente ninguna interrelación, empleando el término que usa tanto Díaz-Canel, encadenamiento. Pues no, se aborda el tema de la salud con independencia del turismo, se aborda el turismo con independencia del comercio interior y se aborda, por ejemplo, yo qué sé, pues el tema de la producción alimentaria con independencia de las inversiones extranjeras. Y eso no es una economía. Una economía es un conjunto de agentes económicos complementarios entre sí que toman decisiones y que cuando toman esas decisiones no hace falta que haya ningún gobierno planificando por detrás ni interviniendo en los derechos de propiedad. Y esto es un poco lo que vengo a decir en ese trabajo que acabo de publicar. Y lógicamente a eso hay que añadir que se trata de un programa que no es un programa de política económica, no es nada de lo que, por ejemplo, se puede hacer en otros países, porque le falta ese componente que tú decías antes, que es muy importante, que es el diálogo. Yo creo que no hablar en este momento con los sectores emergentes de la economía cubana que están pasando lo peor de la crisis del COVID-19 es un gran error de estrategia por parte del gobierno comunista, que se cierra en banda, que solo quiere la ideología comunista para dar soluciones que luego no llegan al pueblo cubano, y se está perdiendo la posibilidad de contar con ese sector pujante, que es el único que genera ganancias de productividad, competitividad y beneficio en la economía cubana. Por eso creo que este plan, insisto, lo van a acabar tirando a la basura, a la papelera, porque no resuelve nada. Y luego, claro, cuando todo esto fracase dentro de un año y se vea que no da ningún resultado, pues harán lo de siempre, culpar al embargo y al bloqueo.
Ahora, profesor, entonces, sí, este panfleto es más de los que menos se necesita en este momento, que lo que se necesita es sentido común. Usted es uno de los especialistas que por meses, desde que esto comenzó, sí, mucho antes, desde el año pasado, recordamos este espacio, que usted adelantaba la crisis que se venía al sistema cuando sí, no había COVID todavía. Entonces, este documento, usted concluye, Elías, que no es representativo de lo que se necesita en el país para sacar el país adelante.
En absoluto, Tomás. Te pongo un ejemplo. La mayor parte de las medidas, de las 400 y pico medidas que tiene el tabloide este que han publicado y que lo venden por 2 pesos, me parece, en las oficinas de correos, salen de los lineamientos, salen de la caracterización del modelo económico y social y del plan que tienen hecho hasta el año 2030, que yo no sé ese plan dónde anda, si realmente todavía tiene sentido. Y con esos documentos que ya están absolutamente obsoletos, cortan y pegan y preparan este otro, que es, en mi opinión, una salida para intentar demostrar a no sé quién que el gobierno cubano está luchando contra la COVID-19 y que se plantean actuaciones para conseguir remontar la economía. No lo van a conseguir, vamos a avisar ya de antemano, lo vamos a volver, vamos de nuevo a pronosticar. Yo pronostico que con este documento, que no se va a llevar a la práctica, porque es muy complicado, y algunas cosas ya se están haciendo, yo no entiendo además que pongan que, por ejemplo, se van a lanzar tiendas que vendan en moneda libremente convertible, esa es una medida que ya se está aplicando. Por lo tanto, que la pongan en ese documento me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero con independencia de eso, este programa, esta estrategia no va a llegar a ningún sitio. No va a resolver los problemas de hambruna, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba, no va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional que hay en Cuba, no va a mejorar el consumo de energía, sino que habrá que estar atento a lo que Ramiro Valdés diga de que se debe de bajar y apagar la televisión y la nevera. No va a servir para cambiar nada. Dentro de unos meses la economía cubana continuará con esa marcha inexorable al colapso y lo peor está por llegar. Lo peor lo vamos a ver ahora en el otoño, cuando las contradicciones que tiene el modelo económico social comunista afloren con mayor todavía rotundidad. Díaz-Canel debería en ese momento de echar una mano al sector privado de la economía, ponerlo en la mesa de negociación y pedirles el apoyo para que saquen adelante lo que queda del tardocastrismo y luego convocar elecciones libres.
Ahora, profesor, entonces, si como usted concluye, las sí, 400 y pico de medidas del panfleto, del tabloide, detrás están los lineamientos, quiere decir que está es el partido y no los que necesitarían estar, que son los expertos, como usted y como miles de economistas cubanos que puedan ayudar a echarle una mano a la nación y sacarla hacia adelante.
Bueno, yo no sé si ellos han consultado a expertos del régimen, no puedo opinar sobre esa cuestión, evidentemente. Yo entiendo que hay economistas en Cuba que habrán trabajado en la elaboración de algunas de estas medidas, pero lo que está claro es que la visión que podemos tener otros economistas dispuestos a valorar y a comentar y a dialogar, yo no tengo ningún inconveniente en sentarme y hablar sobre estos temas para exponer cuáles son mis puntos de vista, pero evidentemente si no quieren contar con ellos y quieren elaborar un documento comunista, socialista, centralista, planificación central y sin libertades ni derechos de propiedad, ni mercado, ni precios libres, y bueno, pues volviendo un poco más o menos a la misma doctrina que sentó Fidel Castro allá por el año 1959, ellos que se lo guisan y que se lo coman, como dicen aquí en esta tierra, ¿no? Porque en definitiva con esto lo que están es conduciendo a la economía cubana a un auténtico colapso, a un desastre, y verás cómo en los próximos meses los mensajes que nos van a llegar de la economía cubana van a ser todavía mucho más problemáticos de los que hemos recibido hasta ahora. Yo eso ya lo anticipo para que se confirme a lo largo de tu programa, Tomás.
Gracias. En Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Seguimos con otro académico, pero en este momento en Cuba, el contacto con el doctor en ciencias sociales, también contador en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, seguimos con el análisis del tabloide especial a bombos y platillos. El oficialismo, a través del diario Juventud Rebelde, publicó Cuba y su desafío económico y social, síntesis de la estrategia social, económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. Ángel Marcelo, sé que has estado trabajando en esto desde el fin de semana. ¿Cuán inclusivo es este tabloide? ¿Cuán es representativo de los reales problemas que hay que enfrentar en Cuba? ¿O esto es más de lo mismo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tabloide?
Bueno, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Elías Amor, concuerdo, y puedo decir que es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente para que esta estrategia, para hablar de una estrategia real económica, para decir de que un documento es una estrategia, no solo puede estar basado en un plan de acción. Es decir, tiene que ser fruto del consenso social. Y nunca hubo un proceso de construcción del consenso social. Hay que decir que esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no es fruto de la participación social. Y va a ser un fracaso, ya está destinado a ser un fracaso, porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas hace un año. Es decir, hace un año se aprobó una ley de cooperativas que nunca pudieron poner en marcha porque sencillamente fue un plumazo que dieron ellos sobre la mesa, dictaron una ley sin nunca antes haberse reunido con ninguna cooperativa, y cuando fueron a ponerla en práctica, bueno, sencillamente las cooperativas se negaron a ponerla en práctica y en los grupos de discusión y demás estuvieron siempre a la vanguardia criticando esa ley y finalmente no se pudo nunca poner en vigor. Esto es un plan que, bueno, mire, hay que ver algo, estamos frente a una crisis entre lo instituido y lo instituyente, pero sobre todo una crisis institucional. El gobierno se ha inventado estos grupos de choque contra las colas porque, es decir, ya no tienen instituciones, desde el punto de vista de organizaciones políticas y de masa, para hacerle frente al control social. Y por otro lado, entonces se inventa un documento que sucede ante el fracaso de la puesta en práctica de los lineamientos de la política económica y social del partido. Entonces, se siguen inventando panfletos, pero con propuestas que prácticamente no son nada. Es decir, son muchas propuestas, pero en la concreta no van a la médula, que es organizar la participación social y hacer documentos clave que se puedan realmente realizar fruto del consenso social.
Ahora, Ángel, este documento, tú eres un precursor, fuiste de los primeros, llevas años empoderando a los cuentapropistas, después de aprobar en el 2010 pues el trabajo por cuenta propia. Me llama la atención que el documento, otra contradicción es que todavía en este panfleto se sigue apostando al centralismo, a la empresa estatal, no se habla nada de una ley de empresa, ni se habla mucho de la independencia que necesita en el empoderamiento los cuentapropistas cubanos, que es, como tú has dicho, ahí está el futuro.
Sí, sí. Primero que todo, ellos tienen una visión de que el trabajador por cuenta propia complementa las actividades de la empresa estatal socialista. Cuando no es así, si las empresas estatales prácticamente están en quiebra, no pueden cumplir sus sitios de pago porque apenas logran cobrar sus cuentas. Hay que decir que tampoco poseen liquidez, que el banco tampoco tiene liquidez. Es decir, hay un deterioro notable de toda la infraestructura estatal, y en tal sentido no son los trabajadores por cuenta propia los que complementan la actividad estatal, sino los estatales los que complementan la actividad de los cuentas propistas. Ellos siguen diciendo eso. Es decir, es tan contradictorio lo expresado que vemos que pretenden decir esto en un marco en el cual colocan a los cuentas propistas para las exportaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen ya ni ellos mismos qué exportar. Entonces, lo que intentan es canalizar algún producto dentro del mercado nacional para la exportación que sea fruto de los trabajadores privados. Pero esto lo que está diciendo, reflejando concretamente, es que ellos no tienen ni siquiera una empresa con capacidad para exportar en estos momentos.
Gracias a La Habana, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y concluyendo nuestro primer segmento en Cuba al Día sobre la realidad nacional, vamos a seguir el análisis sobre este tabloide especial Cuba y su desafío económico y social, publicado el fin de semana por la prensa oficialista. Otra venta de esperanza sobre las necesidades de lo que se necesita en Cuba para sacar al país hacia adelante en medio de la crisis económica actual. De eso se trata, de eso es lo que hemos venido acá a analizar en esta jornada durante el día de hoy. Y nadie mejor que para seguir analizando esto, pues, que la destacadísima economista cubana Marta Beatriz Roque, desde la capital cubana, a quien ya presentamos aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Marta, y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo para los oyentes y tu equipo de producción.
Bueno, sé que tienes delante de la mesa de trabajo, lo compartiste conmigo, pues el tabloide especial, la última venta de esperanza de los muchachones de los lineamientos y el Partido Comunista, pues Cuba y su desafío económico y social, síntesis de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. Qué bien suena esto, pero cuán lejos está de la realidad de lo que se necesita en Cuba para sacar ese país de la miseria y la crisis socioeconómica y política actual, Marta.
Sí, exactamente. El papel aguanta todo lo que tú le pongas. Y la verdad es que ellos escribiendo pues hacen un montón de esperanzas y de cosas que todos sabemos que no van a llegar. Yo hacía mucho tiempo que no veía una mentira tan grande en hojas de papel.
Marta, ¿cuán inclusivo es esto? No se apuesta de nuevo en este documento, como expresaron los lineamientos desde el último Congreso del Partido, al centralismo como la solución de los problemas del país, a incluso vincular al contrapropismo a través de la empresa estatal, cuando ustedes los economistas dicen que esto está muy lejos de lo que se necesita en Cuba. No se habla en este papel, en este panfleto, de la verdadera situación que tiene el país, ni se dan soluciones reales para salir adelante.
Sí, exactamente. Es que las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar. Y primero que todo, no permitir a nadie que tenga dinero. Porque la persona que llega a tener dinero no tiene nada que lo vincule con el Estado. Y ellos quieren que todo el mundo esté vinculado con el Estado. O sea, esa es una de las mayores estrategias por las cuales están apostando.
Marta, este documento tiene la impronta ideológica de los muchachones de Machadito Ventura, Raúl Castro, Ramiro Valdés. ¿Está la ideología detrás de este documento?
Exactamente. Es un documento totalmente ideológico. Y además de eso, es un documento para lavar cerebros. Porque indiscutiblemente hay mucha gente que lo lee, porque no todo el mundo lo lee. Hay gente que lo lee y se cree lo que dice, pero muchas de las personas que lo leen ya no creen lo que dice.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, aparte de ser economista, opositora y periodista independiente, también eres mujer y dueña de casa y ama de casa. ¿Qué le puede decir a los cubanos en medio de este panfleto que le han soltado a los cubanos abriendo el lunes? Usted salió hoy a la calle. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Cómo anda el escenario alimentario en la capital cubana este lunes 14 de septiembre?
Mira, lo que yo encontré hoy en la calle fue una mano de plátano fruta verde y con cola. Una cola de alrededor de 12 a 14 personas, pero con cola. Y nada más que una mano de plátano fruta verde. Eso es todo lo que había en el agro.
En el agro. Entonces, Marta, la esta hemos visto hoy, hay varios portales, tú tienes que haberlo visto ya, por cierto, los habaneros han amanecido este lunes protestando ante el incremento del desabastecimiento. ¿Esto no cambia?
No cambia ni va a cambiar. Y si hay algún cambio, es para atrás, no para adelante. Esta es una economía que camina igual que el cangrejo, para atrás. O sea que nada hay de esperanza de que podamos tener un cambio desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista social. Nada dice que va a haber un cambio. Y te repito, si existe un cambio es para más mal que para bien.
Gracias, Marta, en la capital cubana. Concluimos así pues nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 14 de septiembre. Vámonos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí. El...
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 14 de septiembre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar dándole seguimiento a todos los temas de impacto en la realidad nacional. Como ustedes saben, desde la semana pasada hay un escenario complicado con el COVID-19 en la provincia de Ciudad de Ávila, a tal extremo que más de 100 enfermos de COVID, incluso muchos de ellos personal médico del Hospital Provincial de Ciudad de Ávila, fueron transferidos a la provincia de Camagüey, al Hospital Militar y al Hospital Provincial Amalia Simoni. El segundo municipio más complejo de la provincia de Ciudad de Ávila es Morón, donde también se informó de un importante brote de COVID-19 en el hospital municipal. Allí tenemos ya hasta ahora la tarde el contacto con Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. ¿Cómo amaneció Morón este lunes? ¿Cómo anda la calle? ¿Están cerrados todavía? ¿Cuál es la situación con el COVID? ¿Qué se dice?
Bueno, Tomás Cardoso, aquí todo se mantiene igual, todo está cerrado. De hecho, tenemos barrios aquí que estamos en cuarentena, cerrados plenamente, que no puede pasar nadie. Más sin embargo, llevamos 6 días sin casos en el municipio, que es lo que no entendemos. O es que están escondiendo casos debido a que no digan que es por el tema de los callos abiertos, o es que en realidad no hay casos, porque si no hubieran casos, ¿por qué necesitamos seguir cerrados? Todos los negocios, todos estamos cerrados.
Bueno, y la comida, en medio de este cierre, ¿cómo anda la situación tú con todos los niños que tienes, tus hijos? ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento?
Bueno, y crítica, estamos críticos actualmente. Ya ni el pan de la bodega alcanza para uno, que a veces uno con un solo pan no alcanzábamos y íbamos y resolvíamos. Ya no hay dónde sacar. Las panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada. Ni huevo, estamos pasando tremenda situación crítica, más uno que tiene niños trancados aquí, que es cuando más hambre le dan a los muchachos.
No, ven acá, Dairis, ¿tú no estás llevando a los niños a la escuela?
No, aquí está cerrado todo ya.
Ah, cerraron las escuelas también.
Sí, el municipio lo cerraron. Yo no los llegué a llevar nunca, pero bueno, ya automáticamente el gobierno del municipio cerró las escuelas y en la provincia completa están cerradas las escuelas.
Bueno, sin embargo, los turistas siguen en los callos.
Sí, siguen entrando turistas, en el vuelo siguen entrando de Canadá.
Imagínate tú, entonces no se sabe nada nuevo y es muy bueno lo que tú has dicho, porque a pesar de que no se ha reportado casos nuevos...
Sí, llevamos 6 días sin casos nuevos en el municipio, pero sin embargo sigue todo trancado, no dejan en circular carros, ni motorinas, ni bicicletas, nada. Los niños no pueden estar solos en las calles, de hecho, si andas con el padre también te paran porque estás en la calle. Tenemos barrios aquí trancados, en cuarentena, como el barrio de atrás de Lomas Ciega, de Castillo al final, otro por allá por Lomas Ciega, ¿no? Patria. Hay varios barrios trancados. Entonces, si decimos no hay casos, 6 días sin casos en municipio Morón, ¿por qué entonces seguimos trancados? Es lo que no entendemos los ciudadanos aquí en el municipio como yo.
¿Cómo no, Dairi? Finalmente, no importante, no obstante, que las personas tienen que estar en cuarentena, la gente sigue saliendo a la calle a hacer cola, a buscar lo que aparezca.
Sí, eso es una cosa que nadie lo va a quitar. El pueblo, mientras tenga hambre, va a salir a buscar su comida para los crías. Y más uno cuando tiene muchachos. Eso es una cosa que nadie lo va a evitar. Mientras no te traigan las cosas a la casa, hay que salir a buscarla.
Exactamente. Gracias, Dairi. Mucha suerte. Dairi González Ravelo, allá en el municipio de Morón, en Ciudad de Ávila, donde todavía hay una situación epidemiológica complicada. Desde allí nos vamos a la capital cubana, ahí en Cojimar. Vamos a establecer el contacto con la periodista que trabaja para el portal Cibercuba, Ileana Hernández, ahí en la capital cubana. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás, y todos los oyentes. Un fuerte abrazo para todos.
Bueno, felicitaciones a ti. Excelente. Pues disfrutamos este domingo para el portal que trabaja Cibercuba, la exclusiva que tuviste de lo que ha estado ocurriendo ahí, el desalojo, y eso que dicen que en Cuba no hay desalojo, el desalojo de varias familias que no tienen dónde vivir y habían ocupado un edificio construido por oficiales del Ministerio del Interior, ahí en la calle 234, entre 31 y 33, en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó todo esto, Ileana? ¿Cuántas mujeres eran?
Así es. Bueno, yo creo, según he podido contar, porque enseguida me enviaron la información, era una cosa que estaba pasando al momento, en el mismo momento que ellas ocuparon las viviendas, enseguida, vamos, no tardaron, yo creo que una hora, 2 horas como mucho fue lo que tardaron en sacarlas de ahí, amenazadas como siempre, ya sabes que le iban a abrir un expediente de peligrosidad o algo así según las amenazas que me contaron los vecinos de la zona que le habían hecho a estas mujeres para que pudieran salir. Ellas estaban dispuestas a quedarse ahí y ellas llevan más de 10 años viviendo en un albergue que en pésimas condiciones, tienen todas niños pequeños y no tienen para nada calidad en ningún sentido. Entonces ellas ven, claro, que están construyendo esos edificios ahí que traen militares, pero militares que vienen de Oriente, o sea, personas que ya han estado viviendo aquí y les hacen esas viviendas para ellos, porque necesitan darle viviendas a personas que se dedican a reprimir al pueblo cubano. Ellos tienen que tenerlos contentos. Sin embargo, al pueblo cubano no le dan absolutamente ninguna condición de calidad de vida como está pasando con estas mujeres.
Ileana, ¿qué pasa? Sí, adelante, continúa, perdón.
¿Qué pasa? Que esos militares que están ahí, que van a ocupar estas viviendas, que son a los que pertenecen, son personas que trabajan en un nivel de élite que son enviados ahí, ¿sabes? Entonces esas personas tienen que pagar esa vivienda como pues siendo leal al Partido Comunista de Cuba y haciendo todas las cosas que hacen. Por eso no tardaron en nada en sacar a esas mujeres de ese lugar.
Por eso, vale la aclaración, Ileana, de lo que estás diciendo, porque no es cualquier militar, porque en este espacio hemos hablado con periodistas independientes, eso, hay muchos policías, de esos que también dan golpes y reprimen en La Habana, que son orientales, que viven hasta en barrios marginales. Tengo la impresión, quizás tú me lo puedas reafirmar o no, que este lugar donde tú estás hablando no son policías cualquiera los que cuidan las calles, estos son oficiales MININ que están bien conectados.
Exacto, así es. Son oficiales del MININ que trabajan para Punto Cero, según tengo entendido de personas que me lo han comunicado, y que tienen otro rango, ¿sabes? O sea, están, además, la zona donde está, en La Lisa, dicen que esa zona es bastante cerca de Siboney, de las zonas que frecuentan los altos cargos del país, y por eso también tienen ese cuidado, ¿no? Y de ahí que les entreguen esas viviendas. Ahí no puede vivir cualquiera.
Ileana, ¿y hubo violencia en el desalojo?
No, las mujeres salieron, no sé si viste los vídeos.
Sí, yo los vi.
Por sus propios pies, lo que sí, claro, hubo amenaza, la subieron en la guagua y hasta ahora mismo no sabemos en qué condiciones están, me imagino que habrán vuelto al albergue, pero bueno, hay muchísima gente que se quedó conectada con eso y todo el mundo está investigando dónde es que viven las mujeres, porque son muchas, por lo menos 10 mujeres pude contar yo o así, y con niños pequeños.
Y me llama la atención, Ileana, que esto es importante, que está en tu historia también, la solidaridad de los vecinos con estas mujeres.
Sí, sí, totalmente. Es que mira, el pueblo cubano ya se da cuenta que nos están estafando a todos, entonces les molesta muchísimo la situación que se está viviendo y que haya facilidades para unas personas y para otras no. Si esto es socialismo, tiene que ser socialismo para todo el mundo. ¿Por qué esas mujeres tienen que vivir en un albergue con sus niños y los militares tienen que vivir en esos edificios?
No, Ileana, no es socialismo, es sociolismo.
Sociolismo.
No, tú sabes que es interesante, porque tú has seguido muchas de estas historias últimamente, la he hablado sí. Con otros periodistas habaneros, el tema de el desalojo es cada vez más recurrente. En este momento, en varios edificios abandonados de La Habana, hay madres con niños, llevan meses ahí y no han podido resolver su problema. El tema del colapso de la vivienda, en La Habana tiene casi 1 millón de déficit de vivienda y el gobierno no es capaz de resolver esto, es increíble, Ileana.
Increíble, la situación que se está viviendo es mucho. Mira el caso de Elizabeth Valdés, la muchacha que vive ahí en la calle Dama, que se le está cayendo la casa encima, tiene 2 niñas y se la pasa luchando, lleva años luchando porque le den una vivienda, porque ella no quiere ir para albergue, es lógico. Ella tiene una vivienda, ella no quiere ir para albergue, ella quiere ir para una vivienda, como todo el mundo. Está bueno ya de darle albergue a las personas. Si tienen para construir casa para militares, para los militares, ¿cómo no tienen para construir casa para la gente del pueblo? Que ni siquiera la tienen que, fíjate, que ellos pueden pagar una mensualidad por esas viviendas para pagar los gastos, casas subvencionadas como hay en todas las partes del mundo.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández, periodista que trabaja para el portal Cibercuba en la capital cubana, con esta tremenda historia. Ni por ser domingo, pues el desalojo en pleno día, fin de semana, domingo, en la capital cubana, en La Lisa, en un barrio congelado, para simpatizantes del castrismo, para oficiales bien conectados, porque hay otros policías que también viven en barrios marginales y que no tienen dónde vivir en La Habana. Bueno, estos parece que son de la gente que está bien conectado. Pues las madres que entraron ahí a esta edificación rápidamente, en cuestión de una hora, fueron sacadas del lugar donde penetraron ahí edificaciones militares en La Lisa, específicamente en el barrio de San Agustín. Y después de hablar de este tema, pues vamos a seguir con nuestro próximo invitado y vamos a hablar de la situación epidemiológica y también del hostigamiento que continúa sufriendo pues cuentapropistas en la provincia de Holguín. Ha ocurrido nuevamente y vamos a tener testimonio desde allí con un periodista independiente en la capital holguinera. Aparentemente, pues no ha habido mucha transparencia en las últimas semanas con el tema de la información del COVID, también en el territorio holguinero, y ese tema también va a ser objeto de análisis en nuestro programa. Próximamente, ya en segundos, con nuestro próximo invitado, que nos dice la producción, lo tenemos en línea telefónica ya desde la capital holguinera, la ciudad de los parques. El contacto allí con el traumatólogo y también activista de derechos humanos y periodista independiente, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan Radio Martín.
Bueno, vamos a hablar en minutos de otro tema, la situación del hostigamiento con un visitaxista en Holguín. Usted también tiene la historia, pero me gustaría, Zamora, ha habido un rebrote importante de COVID-19 en Ciego de Ávila, en Matanzas y también en Trinidad. Da la casualidad que en los tres puntos pues está asociado al turismo, donde se había abierto ya en Ciego de Ávila pues la callería de Cayo Coco y Cayo Guillermo, en Matanzas la cercanía del polo turístico Varadero, es el más importante del país, y en Trinidad pues ha habido un rebrote en un hotel que es administrado por unos italianos. Sin embargo, no se había hablado del Guinara. Usted ha estado hablando en las últimas horas en redes sociales de que no hay mucha transparencia en cuanto a la cuestión epidemiológica de lo que está ocurriendo en Holguín, por cierto, la segunda provincia más poblada del país. ¿Cuál es la situación ahí en cuanto al tema epidemiológico y el COVID en el territorio holguinero?
Bueno, de hecho, hasta el día de ayer, en este caso el doctor Durán no había hecho mención de la cantidad de sospechas en este caso, de la cantidad de personas que o sea, que en este caso no habían, o sea, no se había manifestado que acá en Holguín había un promedio ya de un aproximado de unos casi ya 1,000 personas que entran dentro del grupo de sospechosos con el posible contagio de COVID-19, aunque hoy manifestaron que solo había un solo caso, o sea, diagnosticado con coronavirus. La realidad es que hasta la fecha, acá en Holguín, los protocolos implementados dentro del país demostraron la ineficiencia tan grande para contener el coronavirus, al punto de que, bueno, ya Holguín, a tanto que se manifestó la reapertura de las clases, de las escuelas, y esto ha hecho de que, como niños y jóvenes están asistiendo a las escuelas, pues todo el pueblo de ahora esté alarmado, justamente porque el gobierno como tal ha demostrado, primeramente, que no le interesa la salud e integridad del pueblo cubano, sino vender al mundo sus mentiras, y de como que Cuba es uno de los primeros países en Latinoamérica que hizo su reapertura a los cursos escolares. Y en este caso, está exponiendo a nuestros niños sabiendo que ya con días de antelación, pues ellos con su secretismo son los que mejor tienen conocimiento de dónde está en estos momentos el coronavirus en las provincias que estaban diagnosticadas con las fases hasta 3, sabiendo que estaba el coronavirus, pues no han tomado las medidas pertinentes para evitar de que cualquier niño o joven pueda ser contagiado con este coronavirus, que de seguro ya deben, dentro de las personas que están como sospechosos, pues dentro de ellos deben haber jóvenes. Y la razón es que no se sabe exactamente, porque los casos son autóctonos, de dónde procede realmente la fuente de esta nueva reinfección del coronavirus dentro de la provincia. En este caso, el municipio exactamente Holguín.
¿La zona hotelera de Holguín está abierta?
Sí, cómo no. Entonces, una de las cosas es que ya dentro de los repartos acá hay muchas personas que trabajan en las zonas hoteleras, y incluso acá hay reparto como el Emilio Bárcena, que es militar, y en este reparto ya hay una parte cerrada, justamente porque acá se encontraron casos de sospecha, y así en Pueblo Nuevo, donde en menos de 24 horas se cogieron un promedio de unos 150 casos en una sola calle. Y esto es alarmante ante la población, que bueno, el régimen ha hecho la idea, ha vendido esta idea de que estamos en una fase 3, pero ya la policía se está dedicando a imponer multas por las personas que no estén usando el nasobuco, pero la realidad es que el régimen como tal dio una nota escueta bastante breve, donde hizo mención de que, de nuevos casos de coronavirus dentro de, o sospecha de coronavirus dentro de la provincia, del municipio, y no lo ha seguido comunicando por la radio, ni por la televisión, ni por los medios de prensa, y esto toma de sorpresa a muchas personas que realmente no cuentan con un medio de información que los alerte, a no ser por lo que comenta la población. Y ya, de hecho, ya se están imponiendo multas sobre esto, pero llama la atención que el régimen como tal no toma medidas en cuanto a cerrar nuevamente las aulas, que de manera indiscriminada abrió nuevamente para que niños y jóvenes acudieran a las clases, poniéndolo al riesgo de contraer este coronavirus.
Sumado a esto, Zamora, usted también hizo una denuncia sobre un visitaxista, que incluso el hombre tiene enfermedad psiquiátrica, es esquizofrénico, y fue maltratado por la policía. Cuéntenos.
Sí, cómo no. En la madrugada de este lunes 14 de septiembre, a las 2:27 de la mañana, el Nelson Antunes Ávila, un cuentapropista que funciona como, en este caso, como visitaxi, o sea, se desempeña como visitaxi, se encontraba ejerciendo sus funciones, y en este caso los que tripulan la patrulla 471 en el centro de la ciudad lo maltrataron verbalmente y, bueno, ya físicamente, ¿no? Él fue hasta la unidad El Anillo, que es la unidad central que se encuentra acá en Holguín, y cuando acudió allí le manifestó al carpeta su necesidad de hablar con el jefe de la unidad para plantear su queja, pero ya la patrulla 471 con sus tripulantes ya se encontraban allí en la unidad, y el patrullero una persona prácticamente analfabeta por su forma de proyectarse, yendo por paso. En este caso, Antunes me llamó a mí a las 2:14 y yo mandé entonces a un activista a que corroborara lo que él estaba manifestando, lo que me estaba contando, y cuando llegó allí el activista que envié, pues entonces me manifiesta que, justamente se encontraba en el momento allí cuando ya este carpeta, Antunes me llamó a mí, me contó lo que le había ocurrido primero en el parque y que iba a ir para la unidad, que necesitaba que yo le diera apoyo en esto. Le envié al activista y entonces el activista allí en la unidad logró ver cómo este policía le dijo a Antunes que si él se fajaba, y entonces Antunes le dijo que él no se iba a fajar, que él no se fajaba ni cosa por igual, ni menos con la policía. Entonces el policía, en el mismo momento en que le está dando la respuesta de que él sí, le propinó un golpetazo fuerte en el rostro y Antunes, que es una persona delgada, cae al suelo y empezó a darle patadas delante de unas, más o menos unas 15 personas que se encontraban allí a esa hora de la noche en el anillo, y nadie se metió, nadie hizo absolutamente nada. El policía se ensañó de una manera brutal con este visitante, que como refería anteriormente usted, este visitante es un paciente psiquiátrico, que es un esquizofrénico paranoico, pero que es una persona más bien noble, inofensivo, tranquilo, a pesar de padecer de esta patología mental, de esta enfermedad mental. Entonces, la cosa es que allí quedó esposado en el suelo, sangrando, este visitante, Nelson Antunes Ávila, de acá de Holguín, y como tal, demostrando una vez más que el ensañamiento represivo de las fuerzas policiales aquí en Holguín, donde cada día abusan más del pueblo, haciendo uso del poder en el que han sido investidos por este uniforme que ya hoy se vuelve sangriento.
Es increíble, doctor, es increíble que hasta un hombre que tiene deficiencias mentales sea provocado por la policía. ¿A dónde llegan las cosas en ese país?
Bueno, de hecho, ya esto se ha repetido con otros cuentapropistas, donde la policía se ensaña, incluso personas, dentro de los cuentapropistas hay una gran cantidad de este tipo de personas que tienen enfermedades mentales y u otro tipo de patologías. En este caso, el que no le falta un brazo, le falta un ojo, pero bueno, la cosa es que la mayoría de los cuentapropistas, muchos tienen ciertas patologías que lo obligan en este caso, a hacer la función, como se le llama en el argot callejero, como merolicos, ¿no? Y generalmente la policía, sobre estas personas, es con las que generalmente se ensaña para hacer uso de este poder, pero lo hace porque hayan cometido algún tipo de violación, sino que como tal lo que hacen es muestra de fuerza con el pueblo, que es el pueblo trabajador, que le está sirviendo un poco a mantener la dictadura con su trabajo. Pero bueno, la policía no lo ve así, y de hecho lo que hace es ensañarse directamente con ellos.
Bueno, gracias. Un placer, como siempre, el doctor Ramón Zamora, ahí en el territorio holguinero. Vamos a cerrar nuestro espacio en Guantánamo, el contacto con el comunicador, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Anderley, el fin de semana, y por eso ya te llamamos ahora, porque se nos dio la oportunidad, hizo titulares en la prensa independiente, específicamente Diario de Cuba, también Cubanet, que en Guantánamo, no hay problema aparentemente, gracias a Dios, con el COVID-19, al menos oficialmente, pero lo que sí está viento y en popa y proliferando es la situación con el dengue. Se habla de que hay varias zonas de la ciudad de Guantánamo donde hay una situación bastante complicada con los focos salideros, falta de saneamiento. ¿Cuál es el tema con el dengue en la ciudad de Guantánamo, Andrés?
Bueno, sí, la ciudad de Guantánamo posee varios repartos, ¿no?, y comunidades, tanto dentro de la ciudad como periféricos, que en estos momentos están en una alarma por focos de dengue, y la situación es precisamente por la proliferación de basureros, salideros de agua, desagües al aire libre, y la contaminación que poseen los dos ríos que rodean la ciudad, que están dentro de la población también.
Estos ríos que tú me has hablado de otros temas, parte del problema de estos ríos es que hay vertideros de alcantarillado y aguas negras directamente que vierten al río.
Sí, el río Guaso, que es lo que identifica la ciudad de Guantánamo, es el más, en estos momentos es el más problemático en esa situación. Según datos que han informado el SIGMA, que se encarga del tema de la contaminación, explican que ese río, los cinco puntos que ellos miden para determinar la contaminación del río en estos momentos están sobresaturados, están muy, pero muy por encima de los niveles de lo que se podría llamar una contaminación más o menos. Y toda la ciudad, ese río atraviesa por la parte del este la ciudad, es decir, divide el centro de la ciudad con San Justo, y hay una serie de barrios que están a lo largo de ese río. Entre ellos, Ho Chi Minh y otros que tienen un grave problema en estos momentos con el tema de la proliferación de las enfermedades como el dengue.
Ahora, Anderley, finalmente, ¿y qué está haciendo comunales, salud pública, fumigación? Me hablaron de otros lugares de Oriente, en otras provincias, no sé, en Guantánamo, que hay problemas con los químicos para la fumigación de las motomochilas. ¿Qué están haciendo las autoridades para combatir la proliferación de mosquitos?
Bueno, recientemente, hace dos días, ¿no?, que el periódico local y algunas cosas en Facebook, redes sociales, comunales, estaba tratando de hacer un saneamiento por este río, pero la fumigación como tal en estos momentos no se está haciendo como en otro momento donde han habido picos de alarma con esta enfermedad. Esta vez eso no ha pasado, no hay movilización en este momento en Guantánamo encaminado a la fumigación y a tratar de eliminar el mosquito.
Gracias, un placer como siempre, Anderley Guerra Blanco, periodista guantanamero, para nuestro espacio, que concluimos así nuestra jornada de trabajo este lunes 14 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento antes de concluir a nuestro técnico, el ingeniero Víctor González, en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, mañana martes el reencuentro aquí en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con la programación especial de Radio Martí. Muy buenas tardes a todos y los vemos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.